presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de All New Mazda, BT50, Feel Alive, De Fontana ERP y Recursos Humanos, PC Factory, tecnología para ti, compromisominero.cl e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana con un minuto, 7:01. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Duna en Punto, acá el 89.7, que hacemos hasta las 8 de la mañana con la revisión de la contingencia, lo que está pasando en nuestro país, en gran parte del mundo también, ojos puestos en el norte por la migración, también lo que pasa acá en Santiago, en la región metropolitana, el incendio de Tiltira, casi 100 personas están siendo evacuadas, un siniestro que comenzó ayer en la tarde y todavía no está del todo controlado. Le contamos de eso también y de varias cosas que están pasando en materia política, con el cuarto retiro del 10%, lo que va a ocurrir y cómo se anticipa la discusión que se viene en la Cámara Alta en el Senado. Es 30 de septiembre. Se nos va septiembre, Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Llega el mejor mes del año, encuentro. ¿Octubre?
¿Te gusta octubre?
Sí, porque es mi cumpleaños.
Ah, bueno, ya. No se discute.
Y hay feriados también entre medio. ¿Cómo no va a gustar un mes que tenga feriado, ¿no?
Sí. Va a estar bien movido también octubre, desde todo punto de vista.
Dímelo.
¿Qué decirte el 18?
Sí.
De octubre, que además parte ahí la discusión de fondo de la Carta Fundamental y la Convención Constitucional. Ya vamos a hablar de eso también. ¿Cómo se despide septiembre?
Con cielos despejados y temperaturas agradables, 3,8 grados de temperatura a esta hora, pero la máxima va a llegar a los 22 grados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados, máxima de 16, cielos despejados principalmente durante toda la jornada. Concepción registra 10 grados a esta hora y la máxima va a llegar hasta los 13, cielos principalmente cubiertos. Donde podría caer agua es en Puerto Montt, 7 grados de temperatura, máxima de 12, está cubierto y se espera lluvia durante toda la jornada. La lluvia, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, podría durar de forma intermitente hasta el lunes 4 de octubre.
Vamos a estar revisando varias cosas en este programa. ¿Sabías tú que hace poquito rato tuvimos el último toque de queda?
Sí. A las 5 de la mañana. Estaba viendo las calles vacías anoche.
Mira, sí.
Algo que va a ser diferente, me imagino, durante la noche del día.
Durante la noche de hoy, porque claro, termina este 30 de septiembre el estado de excepción constitucional y el último toque de queda fue justamente el de las 12 de las 0 horas de anoche hasta las 5 de la mañana. Es decir, cuando sea las 12 de hoy día, las 12 con un minuto, bueno, está la libertad, a pesar de que hay gente siempre en la calle igual después de las 12. Bueno, tengo toque de queda igual. Pero bueno, a lo mejor no tanto como la que podríamos ver hoy día o la que podríamos ver este fin de semana, con aquella libertad de que va a tener la gente de poder salir tranquilamente desde sus hogares. Vamos a estar revisando varias cosas en el Duna en Punto. Vamos a tener la compañía de la Consuelo Saavedra hoy día con nuestros infiltrados también. El turno hoy día de Sebastián Riga, que nos viene a traer otra mirada de la encuesta del CEP. Las diferencias generacionales y también los perfiles de apoyos entre los candidatos presidenciales. Esa mirada nos trae Seba Rivas, que la vamos a comentar un ratito más con nuestros infiltrados. También vamos a estar conversando con Juan Pablo Iglesias, que nos da algunas respuestas a la crisis de migrantes venezolanos. ¿En qué consiste el modelo colombiano para enfrentar la llegada de migrantes y ¿cuán posible es que ese modelo lo podamos entrar acá en nuestro país? Bueno, interrogantes, preguntas que viene a responder acá Juan Pablo Iglesias. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7:04. Así estamos iniciando. Estamos despidiendo septiembre y estos son nuestros titulares.
La Convención Constitucional despachó el reglamento ratificando el quórum de 2/3. Sin embargo, convencionales de Vamos por Chile harán reserva de recurrir a la Corte Suprema por los intentos por modificar los quórum y los mecanismos de cesación y de vacancia, que fueron algunos de los temas que generaron diferencias. Diputados de oposición cambiaron los aspectos claves de la ley corta de pensiones. Los parlamentarios opositores de la Comisión de Trabajo pasaron por alto las advertencias de inconstitucionalidad y cambiaron el proyecto no solo en la referencia al aumento de la cobertura del pilar solidario que extendieron hasta el 85%, sino que también en temas que afectan al funcionamiento de las AFP. Jean-Pierre Matus se integrará como ministro de la Corte Suprema. Con 30 votos a favor y 4 en contra, el Senado aprobó la nominación efectuada por el presidente Sebastián Piñera. El gobierno prorrogó la alerta sanitaria hasta fin de año. La Contraloría tomó razón de la solicitud del Ejecutivo de esta medida, que otorga a las autoridades herramientas extraordinarias para el manejo de la pandemia. Esto debido principalmente al aumento de los casos de la variante Delta. Al menos 12 viviendas fueron consumidas por un incendio forestal en Tiltil. Según la CONAF, el fuego ya ha consumido 100 hectáreas. En noticias internacionales, Corea del Norte rechazó una nueva oferta de diálogo por parte de Estados Unidos. Kim Jong-un dijo que Washington mantiene políticas hostiles con Pyongyang, mientras que el Departamento de Estado desmintió los calificativos e insistió en su propuesta. Ecuador declaró estado de excepción en sus cárceles tras morir 116 presos en un motín que enfrentaban las bandas rivales. La medida excepcional se anunció después de que se publicara en redes sociales que la cifra de muertos por este motín carcelario de este martes ascendía a unos 110. 7.6.
Ahí estaban los titulares con José Mira Stavrakopoulos. Vamos al detalle de algunas cosas que están ocurriendo acá en nuestro país. La Convención Constitucional tiene su reglamento, ya tiene su reglamento, es decir, las normas que la van a regular o van a regular su trabajo hasta el cierre de sus funciones. ¿Cuándo será eso? Bueno, hay un plazo establecido, pero que podría prorrogarse por otros 3 meses más. Bueno, ese reglamento va a estar presente en la Convención Constitucional, como decíamos, hasta el cierre de sus funciones. Si tras debatir por 3 días y votar las indicaciones presentadas al proyecto de reglamento general, la instancia aprobó esta normativa interna que va a regir justamente a este organismo. Un proceso que culminó con el despacho de 110 artículos y donde además se revisaron más de 350 indicaciones, entre los cuales quedaron zanjados temas claves, por ejemplo, como la definición del quórum de aprobación de normas constitucionales por 2/3, la creación también de las comisiones temáticas permanentes y los mecanismos de reemplazos, entre otras medidas que fueron aprobadas durante todo este trabajo por parte de los constituyentes. Cabe recordar, eso sí, que tras la definición del reglamento, más la revisión de las normas de ética, participación popular y participación indígena que se producirá en los próximos días, la convención ya podrá iniciar el debate de fondo de la nueva constitución que, de acuerdo a lo señalado desde la mesa directiva, lo decía el fin de semana recién pasado el propio Jaime Baza, esto podría ocurrir desde el próximo 18 de octubre, que es la fecha de inicio de la parte más interesante, uno puede decir, de lo que significa el escribir una carta fundamental. También se aprobó el artículo que era considerado como el más relevante de todo el reglamento, ya que va a obligar a las distintas fuerzas representadas en el órgano a buscar amplios acuerdos para lograr instalar alguna norma en el nuevo texto constitucional, para lo cual se va a requerir de 104 votos, es decir, quórum de 2/3 para la aprobación de normas constitucionales y además la aplicación, escuche bien, de plebiscitos dirimentes. Esto último es lo que ha generado que los convencionales de Vamos por Chile, y además se sumó a ellos Rodrigo Logan, del colectivo del Apruebo, remitieran a la mesa un oficio con el que hicieron reserva de constitucionalidad de distintas normas aprobadas en el marco de la discusión, entre ellas este plebiscito dirimente. Algo de molestia vuelve la atención en la convención a propósito de este último agregado, esta última indicación que se aprueba de parte de la convención, que ha llevado a muchos constituyentes a establecer que efectivamente a través de sus redes sociales el hashtag de convención tramposa. Desde el punto de vista de que efectivamente, ¿cuánto importan ahora los 2/3? Bastante, dicen muchos, pero ¿cuánto pasan a ser trascendentes si efectivamente cada cosa que no se apruebe por los 2/3 tendrá plebiscitos dirimentes? Es la gran pregunta y la molestia que vuelve a tensionar a los constituyentes al interior de la instancia.
Claro, porque al finalizar la sesión de ayer, convencionales de Vamos por Chile y Rodrigo Logan, que es del colectivo de la Apruebo, enviaron un oficio a la mesa directiva haciendo reserva de constitucionalidad de diversas disposiciones aprobadas en el reglamento, entre ellas los plebiscitos dirimentes que tú mencionabas, acusando que la convención no tiene atribuciones para poder votarlo. Además, dejó expreso su derecho a recurrir a la Corte Suprema, algo que anunciaron el día de ayer. Según lo que explicaban, es que la Constitución contiene las normas que regulan esta convención. Estas nacen de un acuerdo político que luego fue plasmado en reformas constitucionales y que más adelante se sometió a plebiscito. Por lo mismo, tales normas forman parte del encargo ciudadano de los convencionales y dice que no pueden desconocerlas sin modificarlas a nivel reglamentario. Así, obrar no solo resulta era inconstitucional, sino que además supone desconocer dicho encargo ciudadano, sostiene el documento que dieron a conocer este grupo de convencionales de Vamos por Chile junto a Rodrigo Logan. En él dicen entender también que algunas materias reguladas pueden retirarse dentro del reglamento general y los específicos, pero que tienen la convicción de que el quórum de aprobación de las normas de la nueva Constitución y el reglamento de la votación de las mismas, previsto en el artículo 133 de la Constitución, no es una regla revisable o modificable por la Convención Constitucional. Así que este grupo de convencionales están haciendo esta reserva de constitucionalidad y no descartan recurrir a la Corte Suprema.
Seguramente el de hoy va a ser día de reacciones a propósito de ese oficio que han dejado los constituyentes de Chile. Vamos, 7:11 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vamos al Congreso porque un duro revés sufrió el gobierno en torno a la ley corta de pensiones, esta que tenía discusión inmediata, que se ingresó por parte del Ejecutivo, que busca de alguna manera tratar de mejorar el tema de pensiones en nuestro país. Sabido es cuántos ratos vamos discutiendo de la reforma de pensiones, ahí está todavía en el Congreso, pero esta ley corta buscaba justamente tratar de dar solución a algunos aspectos específicos respecto a lo que significa las pensiones para los chilenos y para las chilenas. Pero sufre este duro revés en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde varios parlamentarios cambiaron aspectos claves que, entre otras cosas, afectan, por ejemplo, a las propias administradoras de pensiones y aumenta la cobertura del pilar solidario. En concreto, los diputados de la oposición pasaron por alto las advertencias de inconstitucionalidad y cambiaron el proyecto no solo en lo referente al aumento de cobertura del pilar solidario, que extiende ahora hasta el 85%, sino que también en temas que afectan directamente el funcionamiento de las administradoras de las AFP y también del sistema previsional, al acortar las tablas de mortalidad y hacer que las AFP respondan con su dinero en caso de rentabilidades negativas. Esta iniciativa, que se discute en particular en la Comisión de Trabajo, supo de varios cambios que escapan de las ideas matrices de esta ley corta que busca ampliar y fortalecer el pilar solidario. En concreto, ¿qué hicieron los diputados? Bueno, ellos comenzaron votando una indicación ingresada por la oposición que busca que las mujeres puedan acceder, por ejemplo, al pilar solidario desde los 60 años y no a los 65, como ocurre hoy tanto para hombres como también para mujeres. Habló de esto el ministro del Trabajo, Patricio Pelero, señaló que la indicación debería ser inadmisible, ya que irroga gasto fiscal y alude además a materias de seguridad social, cuestiones que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Pese a lo anterior, el presidente de la instancia, Gabriel Silver, la declaró admisible. Luego se ingresó una indicación donde buscaba ampliar el pilar solidario no al 80 como proponía, sino que al 85%. Otra de las indicaciones que aprobaron los diputados señala que la cotización del seguro de lagunas previsionales será cargo al fondo de cesantía solidario y no como proponía el gobierno, que era sobre la cuenta individual de cada afiliado. Además, fueron múltiples las modificaciones que introdujeron los diputados opositores al funcionamiento de la AFP y también al sistema de pensiones. Uno de los temas que aprobaron fue una indicación para reducir, por ejemplo, las tablas de mortalidad a los 85 años. De cómo entró este proyecto de ley, esta iniciativa de parte del Ejecutivo, sufre estas modificaciones, estos cambios por lo que estamos detallando. Esas indicaciones que ingresaron parlamentarios de la oposición, que algunos dicen desdibuja un poco el fondo de la ley corta de pensiones, pero que va un poco más allá, pasa varios límites, sobre todo el que tiene que ver con el tema de las AFP.
Claro, como tú decías, esta indicación que se aprobó para reducir las tablas de mortalidad a los 85 años no fue la única. De hecho, hubo otras indicaciones, por ejemplo, el diputado Silver, que se aprobó, que señala que las AFP deberán pagar con cargo a su encaje en caso de que los multifondos tengan rentabilidad negativa en el promedio de los últimos 6 meses. También aprobaron otra indicación presentada por el diputado Tucapel Jiménez, que plantea que las comisiones que cobran las AFP no deban calcularse sobre los sueldos de los afiliados, como ocurre actualmente, sino más bien sobre lo que efectivamente se cotiza en la administradora. Además, en la oposición aprobaron una indicación del diputado Silver, que señala que los afiliados mayores de 55 años no tendrán restricciones para cambiarse de multifondo, es decir, no necesariamente tendrán que estar en los fondos más conservadores como ocurre en la actualidad. Y también se aprobó que las administradoras solo podrán realizar o contratar publicidad relacionada exclusivamente a la prestación de servicios relacionados con su giro. En ningún caso, dice, podrían contratar publicidad o actividad de lobby o de gestión de intereses destinadas a influir en las decisiones administrativas o legislativas sobre su actividad reguladora. En otras indicaciones que se aprobó es que no existen comisiones de administración que se cobren con cargo a los fondos de pensiones. Así que fueron varios los puntos que se aprobaron respecto a las AFP. cambios al sistema y principalmente al sistema de fondos de pensiones.
Indicaciones que, por cierto, desdibuja bastante el proyecto inicial ingresado por el Ejecutivo, sobre todo lo que tú estás diciendo, lo que tiene que ver con la administradora de fondos de pensiones, no solamente desde el punto de vista de las comisiones, sino que también hacerse cargo ellas cuando hay rentabilidad negativa, sin nombrar siquiera el aumento en el pilar solidario, que ahí hay un punto bien interesante que ponía sobre la mesa el propio ministro del Trabajo respecto a que cómo se va a financiar esa parte. Y cuando hay financiamiento y hay gasto social, necesariamente es una algo que le compete al Ejecutivo, y ahí raya lo inconstitucional, decía el propio ministro de Trabajo. Vamos a ver cómo sigue avanzando este proyecto de ley corta de pensiones en el Congreso, a propósito de lo que pasó en la Comisión de Trabajo. 7:16.
Estás en Duna en Punto.
Seguimos con el tema de pensiones y también de ahorros previsionales. Sabido es que el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones vive días claves o va a vivir días claves en el Senado, donde los ojos... ¿Dónde se instalan? En la figura de la senadora y candidata presidencial, Yasna Proboste, quien manifestó su confianza en la unidad de la oposición con la que va a conversar, dice ella, para lograr que este nuevo giro de los fondos de pensiones sea aprobado en la Cámara Alta. Una tarea que no le va a ser fácil a la parlamentaria, porque si uno mira lo que han dicho los senadores de la centroizquierda, se encuentra con que, por ejemplo, los casos de Carlos Montes, también de los demócratas cristianos, Carolina Goetz y Jorge Pizarro, que ya han anunciado su posición en contra a la posibilidad de que se siga avanzando en un cuarto retiro de los fondos de pensiones. De hecho, el propio Pizarro ayer dijo que se trata de un mal proyecto que tiene objetivos electorales y consideró que la posición de Proboste, si bien es válida e importante y seguramente puede influir en la materia, él dice no tiene por qué ser una decisión o un planteamiento decisivo el que ha hecho la candidata presidencial. Ayer Proboste, de hecho, insistió en que esto tiene que ser sí letra chica. Y en cuanto al debate que se anticipa, dijo ella que nosotros estamos confiados en la capacidad de la unidad de la oposición respecto a lo que podría ocurrir, por ejemplo, en el Senado, y también de esos propósitos que tiene su sector. Vamos a utilizar, decía ella, el camino en el cual creemos. ¿Y cuál es ese camino? El diálogo, decía Proboste, remarcando que hay mucho que conversar con los parlamentarios, particularmente con los senadores de la centro izquierda. Pero Proboste también ayer hizo foco en dos de sus contendores. Uno se Sichel y el otro Gabriel Boric. Lo sacó a colación a raíz de lo que está pasando con el cuarto retiro del 10%. De Sichel dijo que él habló de rechazar, pero finalmente se aprobó con votos de parlamentario de su sector. O sea, básicamente dice Proboste, no logró alinear el candidato de la centro derecha a los parlamentarios para que esto fuera rechazado en la Cámara de Diputados. Y de Boric acotó que él había dicho que se iba a aprobar con impuestos. Y Proboste dice, bueno, finalmente se aprobó sin impuestos. Lo saca a colación a los 12 contendores, en este caso a Sebastián Sichel y también a Gabriel Boric. Vamos a ver lo que pasa en la Cámara Alta. De todos modos, aunque Proboste consiguiera alinear a toda la oposición en favor del cuarto retiro, igualmente va a necesitar un par de apoyos desde la derecha para alcanzar el quórum de 3/5. Y lo que se sabe, al menos en algunos senadores oficialistas por ahora, es que la mayoría estaría por rechazar, aun cuando hay dos de Renovación Nacional, Manuel José Santón y Marcela Sabat, que se han declarado todavía en reflexión de lo que podría pasar con el cuarto retiro en la Cámara Alta. Todavía muchas secuelas quedan de esto. Vamos a ver lo que pasa en el Senado. Por lo pronto, todavía hay muchos que opinan de lo que pasó en la Cámara de Diputados.
De todas maneras, el abanderado de Chile Vamos, Chile Podemos Más, perdón.
Sebastián, tantos nombres que han cambiado.
Sí, es que han cambiado tantas
vamos
veces.
Por Chile.
Pero
vamos.
Claro, Chile Podemos Más se llama ahora este conglomerado. Bueno, no logró que todos los diputados de su sector se alinearan para rechazar esta iniciativa, lo cual, por supuesto, él lamentó, decía en su momento que le parecía doloroso y que él lo decía abiertamente, que era doloroso. Es inconsecuente con lo que hemos dicho, dice, como Chile Podemos Más, que queremos mejorar las pensiones de los chilenos. Bueno, sumado a este revés, en la Cámara, ayer Sichel perdió el respaldo de dos diputados oficialistas, no era Cuevas de la UDI, que reveló que va a apoyar a José Antonio Kast del Partido Republicano, mientras que Francesca Muñoz de RN indicó que no va a apoyar a Sichel sin explicitar si su candidato es o no Kast. Por su parte, los diputados que votaron a favor del cuarto retiro pidieron no ser dejados de lado en la campaña. Paulina Núñez de RN dijo que lo que no puede ocurrir es lo que se deje de lado a la gente, castigando a los parlamentarios que votamos a favor, mientras que sus compañeros de bancada hicieron un llamado a dejar atrás las diferencias. Respecto de los votos oficialistas en el Senado, por el momento, José Durana, Iván Moreira y David Sandoval, todos de la UDI, se mantienen firmes para rechazar el proyecto, por lo que las dudas se centrarían principalmente, como tú decías, en Manuel José Sandón y Marcela Sabat de RN, así que eso está en duda. Esta última, Marcela Sabat, indicó ayer que todavía no definía su voto, diciendo además que ella cree que efectivamente los votos están muy difíciles en el Senado, pero llegando el proyecto a su debate para su análisis, las cosas pueden cambiar. Osandón, en tanto, insistió en que hay razones para votar a favor y también en contra, así que no se sabe principalmente la postura.
7:20.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, muy corto antes de ir a los temas económicos, luego de 18 meses desde que fuera anunciado hace poco rato, a las 5 de la mañana lo decíamos, terminó el toque de queda en todo el país, y esto porque hoy a la medianoche termina el estado de excepción constitucional que fue anunciado a inicios de esta semana por el presidente de la República, Sebastián Piñera. Es decir, esta medianoche ya no habrá toque de queda, no habrá restricción de movimiento, al menos hasta nuevo aviso. Así, Josefina Stavrakopoulos, la vida nocturna vuelve a su normalidad, algo que a ti tanto te gusta.
No, yo ya me acostumbré al toque de queda.
Acostumbré al toque de queda, a estar en el sobre a las 11 de la noche. Bueno, esto, fíjate que bien visto por el sector comercio, ven con buenos ojos lo que podría ocurrir desde esta medianoche hacia adelante, se amplía la posibilidad de que abran más comercios, de que los bares, restaurantes puedan funcionar con normalidad, pero también es visto con ojos de preocupación desde el Ministerio de Salud, desde todo punto de vista. Sabemos que estamos todavía en pandemia y ayer la propia subsecretaria de Salud, Paula Daza, insistía en el llamado a la responsabilidad de las personas, insistiendo en que la pandemia sigue y que nos tenemos que seguir cuidando, respetando los aforos, particularmente porque aún no sabemos el real impacto, decía ella, que tuvo la celebración de fiestas patrias. En los índices de contagio han ido aumentando los números en las últimas semanas, pero se insiste de parte del MinSal al autocuidado, a mantener el distanciamiento y el uso de mascarilla, que es vital. Lo hemos visto en otros países, que es lo que ha pasado cuando se han liberado ciertas restricciones, han vuelto a tener números preocupantes. Bueno, no es lo que se quiere en nuestro país, al menos ese es el anuncio y el punto sobre las íes que pone el Ministerio de Salud para cuidarse, a propósito de que a partir de esta noche ya no hay toque de queda. 7:22.
Revisamos los indicadores a esta hora de la mañana. La UF está en 30.088 pesos, el dólar al alza 813,59, el euro también en números azules 935, el IPSA 4.335 puntos al alza y el cobre a la baja 4,17 dólares la libra.
¿Qué es esto?
Mariah Carey. Bueno, ¿por qué estamos escuchando a esta cantante? Porque Luis Miguel, la serie, va a estrenar su tercera temporada el jueves 28 de octubre. Y mientras esperamos con ansias que esto se concrete, la última entrega de esta serie biográfica, Netflix México, lanzó ayer un adelanto de Luis Miguel y también de la intérprete de Mariah Carey en una de las producciones preferidas de los espectadores. Así que ya podemos ver en qué parte de la vida de Luis Miguel está esta serie. El ciclo, como les comentaba, va a debutar en la plataforma de streaming el próximo jueves 28 de octubre a las 21 horas de Chile, pero esta temporada va a ser más corta porque va a contar solo con 6 episodios. Pero buenas noticias para los fanáticos.
Bien intrigante el trailer.
Mira, yo, a mí no me tincaba porque no me gusta Luis Miguel, pero vi la serie y me gustó bastante.
O sea, estás contando los días para el 28 entonces.
Tengo más series que ver antes.
Ah, muy bien. Nos vamos al corte comercial. La José vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las noticias. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Up en Mazda.cl. Si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y además de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate a De Fontana ERP, el software de gestión empresarial ágil, integrable y 100% web. Usted puede conocer más detalles en defontana.com. ¿Y sabía usted que en PC Factory te acercan toda la tecnología en un solo lugar? Computadores, smartphones, smart TV, consolas, cámaras fotográficas y créame, mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. 7:24, nos vamos al corte comercial. Ya volvemos con más de Duna en Punto acá en el 89.7.
Ya, Lista de razones para cambiar mi antiguo ERP. Muchos procesos manuales y planillas Excel para entender mis números. Poco control del negocio y sé que estoy perdiendo dinero. No tengo claro los flujos de mi negocio.
¡Detengan todo! Por éxito de ventas, de Fontana extiende su promoción hasta el 30 de septiembre. Sí, escuchaste bien. Apúrate y obtén un 20% de descuento dando tu antiguo software en parte de pago. Cámbiate ahora al software de gestión empresarial 100% web número 1 de Chile en defontana.com.
¿Sabías que la minería es uno de los motores más importantes para la creación de empleos en nuestro país? Más de 650.000 personas trabajan en minería y en actividades vinculadas a este sector. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
A los negocios, sumemos impulso. Al impulso, sumemos eficiencia. A la eficiencia, sumemos crecimiento. Al crecimiento, sumemos respeto por el futuro. Al futuro, sumemos compromiso. Al compromiso, sumemos nuevos desafíos. A los nuevos desafíos, sumemos nuevas soluciones. Sumemos energía. Colbún. Soluciones by Efficity. Colbún.cl.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con tres menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
7:26, 7:26, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos al inicio del programa que la Convención Constitucional ya tiene su reglamento, ya tiene sus directrices por donde operar y trabajar los próximos meses, pero como todo lo que rodea la Convención, hay algo de polémica, algo de tensión, ya que la aprobación de los llamados plebiscitos dirimentes se vuelve a poner tensión en este proceso pese a la ratificación del quórum. Queremos hablar de esto y más con la convencional constituyente de Vamos por Chile, Marcela Cubillos, a quien ya saludamos. Está en la línea telefónica. Marcela, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias.
No, gracias a usted por atender la llamada. A ver, Marcela, antes de ir al detalle, quiero conocer su sensación del término de esta, podríamos decir, primera etapa del trabajo de la convención, porque ya se tiene reglamento casi 3 meses desde la instalación de la convención, un trabajo inédito, además, que ha tenido de todo, desde altos y bajos, polémica, tensión, en fin. Quiero saber su balance estos primeros casi 3 meses de trabajo en esa instancia.
Mira, yo creo que lo más negativo que ha ocurrido es que se ha ido moviendo la vara cada vez más de quienes presionan por no cumplir las reglas del juego y las normas que regulan la convención. Al principio parecía imposible, ¿no es cierto? Era obvio que se iba a cumplir con lo que estaba en la Constitución, lo dijeron así cuando asumieron, pero cada vez más vemos que se va moviendo una y otra vez. Al principio era excediéndose de atribuciones, ¿no es cierto? Lo vimos al principio con estas primeras declaraciones exigiendo libertad a quienes están privados de libertad por los hechos de violencia desde octubre del año pasado, metiéndose en otros temas, aumentando el tema de las asignaciones, etcétera. Lo fuimos viendo ahí. Y después, en materia reglamentaria, claro, tenemos reglamento, que eso puede ser muy positivo, porque siempre es mejor un mal reglamento a estar en el reino de la arbitrariedad, pero un reglamento que de frentón reconoce también que no existe en la convención una mayoría suficiente para respetar las reglas del juego y lo que la Constitución dice. Y yo creo que eso es muy delicado. Este reglamento se aprueba violando lo que la Constitución regula para la convención y violando los términos que la gente aprobó en el plebiscito de octubre pasado.
Me queda claro que su balance, al menos estos primeros 3 meses, no es muy positivo, o quiere mirar un poco más el vaso medio vacío que medio lleno, pero por lo mismo, vamos al detalle. O sea, ¿se terminó, a propósito de lo que se aprueba, Marcela, se terminó con el dilema de los 2/3 entonces?
Claro, pero es que no es que uno mire el vaso medio vacío o medio lleno. A mí me parece que no es comparable ciertas cosas que a ti puedan gustarte o no. Nosotros, es evidente que el reglamento no está hecho a la medida que nosotros queramos, entendemos claro nuestra posición minoritaria, Una cosa es ser minoría y otra es que la mayoría se salte la Constitución y las reglas del juego. Eso es muy distinto. Entonces, aquí, ¿qué ha pasado? Creo que el Partido Comunista ha ido aumentando poder crecientemente en cada una de sus decisiones en que ha ido presionando. Piensa que al principio los dos tercios eran inamovibles y nadie los discutía. Después hubo que bajarles el quórum para que se pudieran aprobar, porque no hay dos tercios en la convención dispuestos a respetar las reglas del juego. Y lo que ocurrió ayer es extremadamente grave, porque ayer lo que hace es transformar los dos tercios en algo meramente testimonial o los transforma en que sean de papel, simplemente. Porque al aprobarse que exista plebiscito dirimente intermedio, ¿de qué sirven los dos tercios? La norma es muy clara en decir que las normas constitucionales se aprueban por dos tercios, y cuando no consiguen dos tercios se entienden rechazadas. Y eso lo que tiene como objetivo es buscar y construir, ¿no es cierto?, grandes acuerdos. Bueno, ayer se aprueba una cosa completamente distinta. Cuando una norma no alcanza dos tercios, bueno, entonces se va a plebiscito, dirimente. Bueno, ¿qué es lo que hace eso? No hay ningún incentivo para buscar dos tercios. Te estoy poniendo el tema de fondo, más allá de que una violación completa a las reglas del juego.
Claro.
No hay ningún incentivo para lograr dos tercios. La presión de quienes no quieren lograr dos tercios, su poder aumenta crecientemente, ¿no es cierto? Y cada vez que se logre dos tercios para algo que parezca razonable, la ciudadanía lo va a entender como que se logró una cocina, que les impidieron a ellos el derecho a pronunciarse. O sea, introduce un elemento que no solamente cambia lo que la gente aprobó en el plebiscito, no solamente viola flagrantemente lo que establece la Constitución, sino que es un torpedo a esta búsqueda y construcción de acuerdos amplios.
Marcela, para quienes no están escuchando, entiendan bien. A ver, lo que se resuelve el día de ayer y básicamente lo que ha generado más tensión y polémica es que, a ver, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las normas que no alcancen esos dos tercios, que no alcancen al menos 103 votos? ¿No se van a entender como rechazadas?
Exactamente. ¿Ya? La que nosotros siempre, lo que establece la Constitución es que las propuestas de normas constitucionales, o sea, cuando ya empieza la discusión de fondo, tienen que alcanzar dos tercios para incorporarse en esta texto de nueva constitución, ¿no es cierto?, que se propone la ciudadanía. El reglamento era muy claro. De hecho, en la comisión de reglamento, el Frente Amplio votó en contra de incorporar los plebiscitos, pero cambiaron de opinión. Por eso vuelvo a decir, el poder del Partido Comunista ha ido creciendo muy fuertemente. Entonces, ayer hay sectores como el Frente Amplio que hacen como que aprueban los dos tercios, pero al mismo tiempo aprueban estos plebiscitos que los tiran por la borda. Lo que existía en esta propuesta de reglamento de la comisión de reglamento es que una norma para ser aprobada requiere dos tercios. Una norma de fondo, de contenido, para que la gente entienda cuando empieza el debate de fondo.
Claro.
Cuando esa norma no alcanzaba dos tercios, se entendía rechazada. Por eso es que se ponen los dos tercios, porque es una búsqueda de acuerdo, de construcción de esa mayoría, que es lo que se requiere en una constitución. Bueno, esa norma se cambió ayer. Y cuando no se alcanzan los dos tercios, no se entiende rechazada. Dice, se entiende rechazada, salvo que sean aquellas materias que se incorporen en este plebiscito dirimente intermedio.
Ya, despejado ese punto.
Los dos tercios son de papel.
Eso, bueno, esa es la definición que usted hace a propósito de lo mismo y lo que
debería... ¿De qué te sirven? Te fijas, si ya en el fondo, claro, si tú no los consigues, no pasa nada.
Porque uno entiende que
si no lo consigues, vas a plebiscito.
Sí, que hay un límite, uno dice, bueno, o paso el límite o no paso el límite, se aprueba o no se aprueba. En este caso se rechaza, pero en este caso es como decir, bueno, efectivamente no están los dos tercios, no es que se rechace, va a otra instancia que tiene que ver con los plebiscitos dirimente para ver si se aprueba aquello, ¿no?
Y te quiero decir exactamente, te quiero decir una cosa, este sistema ha sido pésimo en todas partes donde se ha implementado, porque efectivamente...
¿Ejemplos de esto dónde, Marcela?
En otros países que han habido convenciones, hoy día salía el propio Negreto tuiteando en redes sociales que el experto La Católica en esto, porque tienen un tema, si más allá de que estén violando las normas, que a la gente le puede no importar que esté violando la Constitución, a mí me importa. Al final es un torpedo a los acuerdos, es un desincentivo a los acuerdos, porque estás poniendo una norma de desbloqueo que para la gente le va a parecer mucho más atractiva que la construcción de un acuerdo al interior de la convención.
Marcela, déjeme seguir avanzando. ¿Cómo se van a implementar estos plebiscitos de dirimente?
Bueno, lo que dice, esto se tienen que, ayer se aprobaron la mención a ellos y el reconocimiento a ellos como forma de desbloqueo en el reglamento general, pero donde están regulados en el reglamento de participación popular y ciudadana que se va a votar, no sé cuándo se empieza a votar, si mañana o el lunes, en que ahí se establecen dos cosas. Se establece que aquellas materias en que no logran dos tercios, pero sí tres quintos, pueden ser plebiscitadas. ¿Y de qué manera? Es el pleno, por mayoría, el que va a definir las materias que incorpora este plebiscito dirimente intermedio. Por lo tanto, de nuevo, los dos tercios ya no son esa barrera o ese incentivo para construir los acuerdos. Y dice algo que es importante entender, dice que los órganos del Estado deberán adecuar y implementar todas las reformas para que estos plebiscitos sean posibles.
Es decir, reforma constitucional.
Exactamente.
Y eso, pero la convención no tiene competencia para eso.
Por eso, la convención lo que está haciendo, que lo hace rato, es decir, y dar instrucciones a los órganos. Además, dentro de la de las violaciones aquí a la norma de Estado de Derecho cuando la Convención se define como poder originario y actúa como si fuera un órgano soberano o un poder del Estado, que no lo es, porque nosotros somos una comisión redactora de una propuesta de nueva Constitución, no más que eso, ni menos que eso, empieza ahora entonces a dar órdenes. Dice, los órganos del Estado deberán actuar. Pero yo me pregunto, porque para quienes dicen, no, bueno, pero los plebiscitos los tiene que aprobar el Congreso. Perdón, si ahora estamos, veamos, la prueba de fuego, ¿sabe cuál va a ser? ¿Qué va a pasar con esta reforma a la medida Rojas-Bade? Hoy día, los convencionales, según la Constitución, aquellos elegidos como independientes no son reemplazados, porque precisamente son elegidos como independientes, por lo tanto, no son reemplazados, dice la Convención, dice la Constitución claramente. ¿Qué hizo la Convención en su norma reglamentaria? Inventó una norma Rojas-Bade para permitir su reemplazo, pero eso requiere reforma constitucional. ¿Qué ocurrió? Se está discutiendo la reforma constitucional en el Congreso. Entonces veamos si este Congreso es realmente capaz de decirle que no a la Convención cuando decide saltarse las normas. A mí me parece que esto de que la Convención le ordene a los otros órganos del Estado que implementen las medidas que le permita un plebiscito es simplemente agregar el trámite que falta, pero no implica en ningún caso que no les vaya a hacer caso.
Marcela, estamos conversando con la convencional constituyente de Vamos por Chile, Marcela Cubillo. Déjeme ir a algo más práctico incluso. ¿Dan los tiempos como para llevar adelante, para realizar plebiscitos dirimente? Me imagino que no está fácil ponerlo en práctica.
Bueno, no es fácil. Será problema de ellos, a esta altura, que son los que están aprobando este sistema. Me imagino que tendrán que meterlos dentro del cronograma. Pero aquí hay, primero, más allá de los tiempos, están corriendo la barrera cada vez más. Fija, o sea, aquí la Constitución era clara en decir que el reglamento de votación se aprobaba por 2/3. Bueno, se aprobó por mayoría porque no se estimó que había. Somos la única convención que al parecer no tiene reglas de votación porque todas se aprueban, se decide que se aprueban por mayoría. Segundo, dice que la convención no puede alterar su forma de funcionamiento, la forma de adoptar acuerdos. Bueno, se incorporan plebiscitos que no están contemplados en nuestro ordenamiento jurídico y se contemplan hoy día. Te dejo plantear otra pregunta.
Sí.
¿Va a ser necesario entonces, o van a decirte que no es necesario un plebiscito salida cuando hagas un plebiscito dirimente intermedio? Porque esa va a ser la polémica que viene. Esa es la polémica que viene. Dicen, no, pero es que estás inventando teoría. No, pero si es que primero los 2/3 eran intocables, luego hubo que bajarles el quórum para que se pudieran aprobar, los aprueban, pero incorporan plebiscitos dirimente que habían sido rechazados en la Comisión de Reglamento y ahora se aprueban. Bueno, cuando tú hagas un plebiscito dirimente, vas a zanjar todos los temas que no hubo acuerdo. ¿Va a tener después un segundo plebiscito pocos días después?
A propósito, Marcela, de zanjar cosas, algunos de sus pares acusan que esto raya lo inconstitucional. ¿El camino que viene es la Corte Suprema?
No es que raye, es completamente inconstitucional, pero aquí también quiero ser muy clara. Nosotros tuvimos un pésimo resultado electoral el 16 de mayo. O sea, no solamente no tenemos el tercio, sino que tampoco tenemos el cuarto que se requiere para recurrir a la Corte Suprema. Por lo tanto, siempre ejercer esos recursos para nosotros es complicado porque no tenemos ni siquiera los integrantes ni los votos para hacerlo. Pero aquí hay una cosa que es de fondo. No porque un sector no tenga las herramientas jurídicas para recurrir o para reclamar en contra de la inconstitucionalidad, el resto de la convención, por así decirlo, tiene chipe libre para saltarse las reglas que quiera. Cumplir la Constitución es obligatorio para todos los chilenos. Ningún chileno es tan privilegiado como para poder saltárselas cuando quiera. Entonces, aquí lo que estamos viendo son sectores de la convención que, como tienen las mayorías suficientes para pasar máquinas, no les importa ir. No solo contra lo que dice la Constitución, sino contra lo que miles de chilenos aprobaron en ese plebiscito. Porque muchos de ellos aprobaron porque era un sistema que decía que había 2/3, que está este plebiscito salía, y ahora resulta que los 2/3 quedan completamente en entredicho.
Marcela, déjeme seguir avanzando a propósito de lo mismo, en algunas cosas que se dieron el día de ayer. En lo particular, ¿usted qué valor le atribuye al voto justamente de apruebo de la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, en torno al quórum de los 2/3? ¿Le da algún valor?
No, es que leí el Twitter de ella y la verdad que es de una no quiero calificarlo, además que para ella como no notificó, ¿no es cierto?, que cualquier crítica a ella era por razones de etnia, raza u origen. O sea, ella no admite la crítica política válida. Pero ayer cuando ella dice como gran cosa que cumplió con la Constitución aprobando los 2/3, entonces ahora le exige al gobierno que cumpla con la Constitución y apoye la convención, como diciendo, les hice el favor. Perdón, ella está obligada igual que todos los chilenos a cumplir la Constitución. Y segundo, lo cumplieron ayer con esta trampa, porque en el fondo aprueban los 2/3 porque saben que es gratis aprobar los 2/3, porque saben que hoy día no se requieren 2/3 para aprobar una norma constitucional, porque cada vez que no existe.
Pero insisto, no le atribuye ningún valor porque fue la única de pueblo originario que aprobó el quórum.
Pero es que no tiene valor, o sea, es que no tiene valor la aprobación de 2/3 ayer, porque no valen. Entonces, también dejemos de engañarnos. Entonces, cuando uno ve que gente celebra que aprobaron los 2/3, pero por la ventana te aprueban una norma en que te hace innecesario alcanzar dos tercios para alcanzar, para construir una norma constitucional que puedes celebrar. O sea, ¿por qué vamos a valorar? Si encontraron la fórmula perfecta, la trampa perfecta para hacer como que aprueban dos tercios, pero en el fondo para que no sea necesario tener dos tercios para aprobar una norma constitucional. Porque cuando no los tienes, tienes este plebiscito dirimente intermedio que no existía y que es completamente inconstitucional.
Marcela, ¿no les da, solo para volver un poquito un paso atrás, no les da para ir al Suprema porque son 37 y tienen el voto de Logan?
No, requiere, ¿no? A ver, requiere 39 y no hemos empezado a construir la mayoría para eso.
39,
A mí me parece que el tema de los plebiscitos, bueno, lo vamos a ver cuando se aprueben en el reglamento de participación popular, pero a mí me parece que es el tema realmente más relevante de lo que aquí ha ocurrido. El resto son discusiones de los quórum, que me parecen que también son fundamentales, pero el tema de los plebiscitos te cambia por completo las normas de funcionamiento, las normas de adoptar acuerdos en la convención, y es una violación flagrante a la forma en que la Constitución reguló y a la forma en que la gente se pronunció en el plebiscito. Entonces, estamos analizando todas las alternativas judiciales posibles. Perfecto. Y cuando tengamos eso, tratará de construir la mayoría suficiente para poder reclamar.
La última, ¿le gusta que la discusión de fondo parte el 18 de octubre?
Me parece que debieran haber buscado al menos una fecha que no recordara el día de mayor destrucción y mayor violencia en Chile. O sea, si querían recordar o poner alguna fecha que fuera más simbólica, a mí me parece que son aquellas las que se busca una salida institucional, que uno puede no compartir. Yo te rechazo y muy convencida, porque muchas de estas cosas que estamos viendo son las que uno anticipaba que iban a ocurrir, o aquellas de manifestaciones más masivas, pero me parece impresionante que busquen como fecha simbólica aquella del 18 de octubre, que fue el día de mayor violencia, mayor destrucción en Chile. Solo habla de líderes de la convención que no solamente no han sido capaces de condenar la violencia, sino que muchos de ellos la valían.
Marcela Cudillos, convencional constituyente de Vamos por Chile, en conversación con Duna. Gracias, Marcela, que esté muy bien.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo. 7:41, nos vamos al corte rápidamente. Compromiso Minero presenta: ¿sabías que para poder vivir en un mundo más sustentable y ayudar a frenar el cambio climático, el cobre que produce Chile es fundamental? Porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Y con Inversiones Sura, hoy puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Más de 800 fondos disponibles con reconocidas gestoras y la asesoría de expertos. Diversifica tus inversiones en inversiones.sura.cl. El corte comercial al regreso. Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados sacando un punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Querida, esta cena ha sido muy romántica y es momento de hacerte una pregunta muy importante.
Cariño, antes que sigas, mira la hora que es. Se va a hacer de noche y no hemos prendido las luces de la casa.
Ay, a veces pienso que debería existir un aparato para controlar la casa desde cualquier parte.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras productos de domótica y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory. Tecnología para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Cuando estás en la playa, ¿te has fijado en esos insectos acuáticos que se deslizan sin esfuerzo por la superficie del agua como si fuera tierra firme? Su secreto reside en las texturas con forma de hongo que recubren las vellosidades de sus patas. Ahí quedan atrapadas las microburbujas de aire que los mantienen a flote. Científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá, en Arabia Saudita, se han inspirado en estos insectos para diseñar una nueva membrana desalinizadora capaz de atrapar gases al sumergirse en el agua. El prototipo final es capaz de eliminar el 100% de la sal en el agua durante 90 horas seguidas y ofrece un diseño más ecológico con un costo de producción inferior. Ahora solo queda por investigar su escalabilidad industrial. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
A tu compromiso con el futuro, sumemos nuestras soluciones actuales. Ahora, además de elegir la energía libre de Colbún, acompañamos a tu empresa en su desafío de ahorro de energía. Planes de eficiencia energética, metas de sustentabilidad y proyectos de autogeneración energética. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias por...
¿Están preparándose para...
¿Para quién?
Carretear hasta más tarde, hoy. Nosotros. Viernes chico largo.
Yo hablo por mí. Pues sí. Yo hoy día me acuerdo de ese filósofo argentino llamado Diego Torres, hoy es la última noche, ¿no? 18 meses y medio con toque de queda, impresionante.
Así es. Que terminó hace poquito, a las 5 de la mañana. No hay más, se fue.
Qué
impresionante. Hasta nuevo aviso.
No, es impresionante.
La cantidad de cenicientos y cenicientas que habrá hoy día, yo creo.
¡Oh! La cantidad de zapatos guachos por las calles. Hay gente que salió corriendo.
Vamos a ver qué es lo que pasa.
No, pues eso en realidad no está mal. Pues eso es cuando hay toque de queda, uno sale corriendo a las 12. Ahora no hay
límite.
Para salir
a tomar desayuno al mercado o a la Vega, una cosa así, diría yo.
Vamos a ver qué tan llenos están esos locales el día de mañana. Juan Pablo Iglesias, a propósito.
¿Cómo estamos?
¿Cómo le va?
¿Cómo bien? A propósito hoy.
Muy bien. A propósito de que de que no hay toque de queda.
De Ceniciento.
Oiga, estamos mirando muy, muy de cerca lo que pasa en nuestro país a propósito con la crisis migratoria, lo que ha pasado en el norte. Hemos conversado toda esta semana a propósito de ese tema. Y por cierto, que además tú nos traes hay otros ejemplos que se han llevado adelante en otras partes del planeta, que están haciendo, por ejemplo, sobre todo con los migrantes venezolanos. Y hay un modelo, el colombiano. Que también está enfrentando la llegada de sus inmigrantes y que algunos ven, dicen, como opción para Chile. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene de particular? Y si es efectivamente viable que se pueda integrar en nuestro país un modelo como el colombiano para llevar adelante la crisis migratoria.
Sí, el modelo colombiano ha sido muy destacado incluso por cuando fue presentado, presentado junto al jefe del ACNUR en Colombia. Hubo se destacó mucho lo que había hecho el gobierno de Duque. Es un modelo que busca, de alguna manera, tener un registro de los migrantes venezolanos que llegan. Y por eso muchos han planteado que podría eventualmente ser una opción. Ahora, ayer yo hablaba con un experto en migración y me decía que, claro, en general los colombianos dicen que es muy bueno y destacan de todos lados en lo que se ha hecho, pero insisten después que no tenían otra opción, porque Colombia tiene 1.800.000 aproximadamente son los oficiales, pero se calcula que son 2 millones o más de inmigrantes venezolanos que han entrado, digamos, al país en los últimos años. Por lo tanto, la situación es mucho más crítica de lo que estamos evidentemente viviendo acá. Pero ¿en qué consiste este proyecto que se presentó a comienzos de año y entró a regir en mayo pasado y ya ha avanzado en forma importante? Duque lo que creó fue un estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos. Este estatuto establece un registro de inmigrantes venezolanos, quienes tienen que ingresar a través de vía online, digamos, pueden hacerlo, o presencial, ingresar sus datos, y una vez que están ingresados, se le entrega un permiso de personal de protección que dura 10 años. Durante esos 10 años ellos pueden estar en Colombia, tienen todos los beneficios de un ciudadano con residencia en Colombia, pero pasado esos 10 años ellos tienen que postular formalmente a la solicitud de residencia, o si no, entran nuevamente en la ilegalidad o tienen que irse. Hay ciertas 10 años es un plazo
de una generación.
Es un plazo largo que les permite instalarse, y eso hace que evidentemente el caso colombiano colombiano algunos plantean como una opción, pero evidentemente tiene sus particularidades y tiene sus problemas propios debido a la cercanía evidente que hay con Venezuela. Colombia es el país que más inmigrantes venezolanos ha recibido del total de inmigrantes, de personas que han salido de Venezuela, que ya bordea los 6 millones. El 35% se ha ido a Colombia. Por lo tanto,
te iba a preguntar, ¿esto es sin límite? ¿No es una X cantidad de visas de estas características que se otorgan? ¿Es para todo el que cumpla los requisitos, para que me imagino que son amplio, salvo, no sé, pues tener un prontuario policial, o me imagino?
Exacto, hay una serie de condiciones que le impiden, incluso serie de condiciones que le revocan ese permiso si es que comete delitos, digamos, incluso si es que está mucho tiempo fuera de Colombia, un tiempo bastante largo, son 6 meses, si está fuera 6 meses de Colombia se le revoca su permiso.
Pero aún así la gente sigue hacia el sur, eso es bien sorprendente, a un país donde puede ser mucho más incierto lo que se encuentran, como y que les implica un riesgo de un traslado, tener que hacer pagos, cruzar el desierto. Estoy pensando en que aún con esas características, y creo que ya vamos a hablar de cómo lo reciben en Brasil, deciden venir tan al sur.
Sí, ahora, el problema, y que también me insistía ayer, por ejemplo, este experto con el que hablaba, es el tema laboral, digamos, en la medida que ellos encuentran una situación donde instalarse, y cualquier migrante en el mundo, digamos, si consigue cierta estabilidad laboral o ciertas posibilidades de trabajar, evidentemente termina quedándose, pero si no, va viajándose al sur, y pese al permiso que se está otorgando en Colombia, evidentemente la situación en Colombia no está en el mejor momento, digamos. Por lo tanto, muchos buscan opciones o mejores opciones más al sur, y Chile sigue siendo esa suerte de sueño chileno para muchos, digamos. Entonces siguen caminando hacia el sur. Hoy día veíamos que en general los que llegan han estado en otros países, incluso varios meses, han ido probando.
¿Dos meses, digamos, dijo ayer el ministro Delgado? Que más o menos el tiempo que están antes de llegar a Chile, ¿no? Desde que salen, más o menos han estado en diferentes países.
En distintos países, claro. Han estado en diferentes países y han ido viendo y probando las posibilidades de seguir ahí. Y si no, terminan acá, digamos. Entonces, claro, y este es el último destino, digamos, en el continente, por lo menos. Porque además vemos lo que está pasando en la frontera de Estados Unidos con México, donde hay muchos haitianos que pasaron por acá, digamos, y se fueron después para allá. Pero bueno, esa es la situación colombiana, y es el proyecto o el plan que está llevando a cabo Duque. Hoy día se ha avanzado bastante en ese modelo. Ya van, como decía, 1.200.000 regularizados en este sistema, que les permite además un elemento importante: tener un registro de migrantes venezolanos, que eso es un elemento importante en Colombia. Y el otro tema, para no alargarnos, es el de Brasil. Brevemente, lo que ha hecho Brasil, con un componente, todos dicen, ideológico también, digamos, porque eso le permite reforzar su visión crítica hacia el régimen de Maduro, el régimen venezolano, es acoger a los venezolanos como refugiados. Es una solicitud que muchos han planteado para hacerlo en distintas partes, digamos, no solo en Brasil, porque hay la declaración de Cartagena del 84 en la región, permite ampliar el concepto de refugiados cuando hay problemas de inestabilidad política o conflicto político interno en un país, y no solo a perseguidos políticos individuales, digamos. Y eso es lo que está lo que ha hecho Brasil, ampliando este concepto de refugiados y acogiendo a los brasileños como, o sea, a los venezolanos en Brasil como refugiados. Ahora, el caso de Brasil en cantidad es menor al de Colombia, son 200.000 aproximadamente, frente a los 2 millones, digamos, o poco más de 200.000. Por lo tanto, es una situación completamente diferente. Pero esos son dos modelos. Además de Brasil, México ha hecho lo mismo del tema refugiado.
Al menos dos ejemplos a mirar, a ver si se pueden imitar acá, de lo que pasa con la crisis migratoria en nuestro país.
Son opciones, cada uno tiene sus propias características y sus propias condiciones.
Por supuesto que sí. Don Seba Rivas, usted estuvo escudriñando la encuesta del Centro de Estudios Públicos para ver otros números, otra mirada. Básicamente tiene que ver esto con perfiles de apoyo entre los candidatos presidenciales y también las diferencias generacionales que arrojó encuesta del CEP. ¿Cómo los ponemos sobre la mesa esos números y para dónde apuntamos?
Rápidamente, Rodrigo Álvarez, ¿por qué se puede hacer esto? Porque la encuesta CEP hace algo que no hacen todas las encuestas, que es que una vez que ellos publican las cifras, las publicaron ya la semana pasada, una semana después por lo general entregan la base de datos con la que hicieron la encuesta. Entonces muchas veces tú te pones a bucear y te das cuenta de rareza. Alguna vez están como candidatos presidenciales, alguna vez en una conferencia de prensa quien leía eso habló de Optimus Prime, ponte tú, como candidato presidencial, porque alguien había respondido Optimus Prime. También, por ejemplo, en esta ocasión había algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, el CEP preguntó si tú habías ido a votar o no en el plebiscito, o sea, perdón, en la elección constituyente, y por quién votaste. Y sabes que era bastante fiel, o sea, estaba 10% sobreestimado, estaba sobre el 60%, que es habitual, digamos, pero las proporciones eran relativamente parejas en términos de cuánta gente decía que había votado por la lista del apruebo, cuánta gente decía que había votado por apruebo de dignidad, cuánta gente decía que había votado.
Eso
por
está bueno, porque, perdona, te valida la muestra, que uno siempre tiene las dudas de cuánto realmente están capturando las encuestas hoy en día.
Sí, y dentro de eso, porque eso es interesante, porque tú puedes hacer una serie de cruces. Que voy a tratar de simplificar lo más rápido posible, digamos, en términos de, ya, pero ¿qué está pasando con los candidatos presidenciales? ¿Dónde están sus bases de apoyo? Esto no es la cantidad de apoyo que tiene cada uno, sino que mirar, por ejemplo, fortalezas y debilidades. Partamos con el caso de Gabriel Boric. Gabriel Boric tiene fortalezas, y es consistente con todo lo que se ha mirado en términos del espectro más juvenil de la muestra, 40 años para abajo, es bastante indiferente en términos de hombres y mujeres, pero tiene una particularidad. Si ustedes se acuerdan, en la presentación de la encuesta CEP, se marcaba que Daniel Jadue había sacado varias menciones. ¿Dónde están esas menciones? Cuando tú te metes a escudriñar en la base de datos, las menciones están entre quienes votaron por la lista del pueblo. Ahí Jadue tiene una fuerte cantidad de menciones, y no es una cantidad tan menor, cerca del 10% dice que votó por la lista del pueblo, y también de quienes se declararon en una escala de 1 a 10, donde 1 es lo más a la izquierda y 10 es lo más a la derecha, en el nivel 1. Es decir, uno avisora que ahí hay un frente donde Boric no está capturando quizás la totalidad de votos que apoyaron o que respaldaron a Jadue, y que es un frente por izquierda. ¿Cómo eso lo va a balancear con el resto de su campaña? Es interesante, pero también uno se hace la pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera existido un candidato de la lista del pueblo? Eso es política ficción, no lo vamos a ver hoy día, pero los datos apuntan a que podría haber sido interesante. ¿Qué pasa en el caso de Sebastián Sichel? Sichel tiene un respaldo también que se concentra en menores de 50 años, un poquito más amplio en el caso de él, y tiene una diferencia que uno no ve tanto en otras candidaturas, quizá un poquito la de Yasna Proboste, pero que es más marcada en términos de género. Para el caso de Sichel, las mujeres tienen mejor impresión de Sichel que los hombres, cuando uno lo ve no solo en la intención de voto, sino también en la evaluación positiva o negativa de la actuación, que es otra de las preguntas que hace la encuesta CEP. Sichel pelea con Boric y Yasna Proboste en el clivaje del centro. Entendido esto como quienes se declararon en número 5 o 6 en esta escala que yo les comentaba antes. O sea, por lo general, siempre la coincidencia es que si tú piensas que eres de centro, y una gran cantidad lo es, declaras 5. Bueno, ahí Proboste, Sichel y Boric pelean bastante parejo.
Qué sorprendente, ese punto de Boric también. Uno quizás no hubiese esperado Boric eso.
También, un poquito menos más, que... claro, Proboste, un poquito menos, un poquito menos Sichel, un poquito arriba de Proboste, pero lo pelean. ¿Cuál es la fortaleza de José Antonio Kast? Sobre 50, yo te diría que sobre 55, digamos, específicamente. Le va muy bien entre los evangélicos, muy bien, al porcentaje de la muestra, digamos, entendiendo que las menciones no fueron tantas, y también tiene un buen desempeño entre quienes se declaran católicos. Cuando tú te vas a quienes no declararon religión, al que le va muy bien es a Gabriel Boric, dentro de ese nicho específico. Y ¿qué es lo que uno ve en general? Uno aprecia, evidentemente, estas son mini muestras. Recordemos que el 49% declaró que no tenía un candidato, por lo tanto claro, hay un margen amplio para mirar, pero cuando tú vas viendo ciertas trazas de la elección. Esta es una fotito un poquito desfasada, entendiendo que se tomó hace un par de meses atrás, pero cuando uno dice, bueno, ¿y para qué sirven las encuestas? Sirven para escudriñar estas cositas, tendencias, puntos donde uno cree que se puede desarrollar la elección, puntos de preocupación, de inquietud o de oportunidades para los diferentes candidatos. De hecho, cierro con uno que me parece bien interesante. A Sebastián Sichel le va muy bien, entre quienes apoyan al gobierno. Ahora, claro, uno dice, los que apoyan al gobierno son muy pocos. Sí, pero ha ido creciendo en las últimas encuestas, si uno le cree, Y cuando tú estás peleando voto a voto por pasar a la segunda vuelta o tienes una situación más compleja, cada peso importa, podríamos decir. Así por es. Lo tanto, a mí no me extrañaría que viéramos algún tipo de desarrollo de campaña que apunte más a esta lógica continuadora que Sichel en verdad no la ha mencionado ni la ha banderizado en ningún punto de su campaña, pese a que fue ministro y pese a que trabajó de gobierno como presidente de la Corte.
Todo muy interesante. Don Seba Rivas, don Juan Pablo Iglesias, termina el toque de queda, quedan liberados, señores. Están en libertad de acción. Consuelo no, usted se queda. Ya diré, la hablemos en off.
Antes. Tengo que pagar mis deudas.
Antes viene la José Tabracópolos con la noticia. Que estén muy bien. Buenos días.
Sí, que estén bien. Chao.